7:41:10.
¿Quieres pagar menos por viajar? Descarga la app de Turismo City y entérate cuando hay ofertas increíbles de último minuto. Turismo City, paga menos por viajar.
Turismo City, paga menos por viajar.
La información está en la radio.
43 estaciones en todo Chile. Vivi, la radio.
En Biobío somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Luego de la salida del ex subsecretario de Hacienda por dar positivo un test de drogas, el gobierno adelantó la presentación de una reforma constitucional que incorpora el consumo de estupefacientes como causal de cesación de cargo.
Y en tanto renunció el Seremi del Trabajo de la región de Tarapacá, Cristian Cabeza Mundaca, en medio de denuncias por acoso y maltrato laboral.
Los partidos del socialismo democrático acusaron al ministro del Interior, Claudio Alvarado, de tensionar el diálogo con la oposición luego de que cuestionara la capacidad del sector para articular liderazgos y alcanzar acuerdos con el Ejecutivo.
Sigue la investigación para aclarar la muerte de un hombre dentro de un departamento en la comuna de Estación Central.
En la comuna de Quinta Normal fue desalojada la denominada Casa de la Tortura, que estaría vinculada al Tren de Aragua y donde se encontraron restos humanos.
El director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, dijo que el envío de coronas de flores como amenazas a funcionarios de la institución es un hecho cotidiano.
Tras un acuerdo de cooperación eficaz con la Fiscalía, Álvaro Jalaf va a enfrentar un procedimiento abreviado en el que el Ministerio Público va a pedir 5 años de presidio y multas cercanas a los 700 millones de pesos.
La delegación de Ñuble informó que cerca de 70 viviendas han sido afectadas en la región como consecuencia de un nuevo sistema frontal.
En noticias del exterior, en España se han quemado al menos 85 mil hectáreas en los últimos días mientras anuncia una nueva ola de calor.
El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil afirmó que las declaraciones del presidente argentino Javier Milei contra Lula da Silva fueron una provocación sin precedentes.
Denuncian una presunta red de corrupción de cercanos al presidente de Colombia, Gustavo Petro.
En los deportes, mañana martes llegará Santiago Bociña, el arquero que defendió a Cabo Verde en el reciente Mundial y que va a fichar por Colo-Colo.
El tenista Alejandro Tavilo se estrena hasta ahora en el ATP 500 de Washington, enfrentando al número 67 del mundo, el neerlandés Talon Girespur.
Hola amigos, soy Fernando Alarcón. Que viene o que no viene el niño Godzilla, pero lo seguro es que cuando las lluvias y el frío se toman del centro de nuestro país, la calefacción, el gas y las cuentas suben como la espuma. Como socio de Detacop, sé que aquí encuentro créditos pensados para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros, y las mejores alternativas de ahorro con tasas preferenciales. Si quiere un invierno tranquilo, infórmese en www.detacop.cl.
Infórmese en detacop.cl o al 800-20-70-70. Conozca la garantía estatal en cmfchile.cl.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
1:04 p.m.
¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta edición del mediodía. De inmediato comenzamos a revisar las noticias junto a Catherine Cubillos. Catherine, buenas tardes.
Hola, Aníbaldo. Buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros. Van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. Saludamos siempre a esta hora a todos ahí en las 43 estaciones de BioBio, la radio en todo el país. También, por supuesto, a quienes están en la plataforma digital es biobiochile.cl y, por supuesto, quienes nos escuchan y nos ven a través de BioBio TV.
Vamos de inmediato con las informaciones. Sigue la investigación para aclarar la muerte de un hombre al interior de un departamento. Esto ocurrió en la comuna de Estación Central.
A ver qué es lo que sucede. La pareja de la víctima está en calidad de detenida a la espera de ratificar si es que este hecho obedece a un delito de parricidio u homicidio.
En tanto, Carabineros también busca determinar si el exceso de velocidad fue la causa de un grave accidente vehicular que dejó 4 heridos en el sector de Las Vizcachas, en Puente Alto. Rodrigo Pino tiene los detalles. Rodrigo, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. Parte de las informaciones policiales de las últimas horas, partiendo con esta situación bastante extraña que se sigue investigando por parte de carabineros del OS9, además de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, respecto de la muerte de este hombre de nacionalidad venezolana al interior del departamento que habitaba junto a su pareja. Todo esto en la calle Purísima y que compartía además con sus dos hijos de 7 y de 12 años, y de 2 años, bien digo, respectivamente. Todo esto ocurrió en horas de la madrugada, cuando la pareja de este hombre baja hasta la conserjería señalando de que su pareja se encontraba con una lesión importante en su cuerpo, aparentemente con arma blanca, y que estaba gravemente herido. Llega personal de conserjería hasta este edificio, hasta este departamento en el piso 4, alerta también a personal de seguridad municipal y a carabineros, quienes confirman que efectivamente esta persona tenía esta lesión y se encontraba sin signos vitales. Inmediatamente se activa la información para verificar la causa de muerte de esta persona, y se abre la lista porque hay tres versiones que habría entregado quién sería la pareja de este hombre. De primera instancia apunta a que este hombre habría ingresado mal herido en horas de la jornada de ayer hasta el edificio, que finalmente esto habría provocado su muerte. Posteriormente se habló de una segunda información respecto a que esta misma persona se habría generado esta lesión con un arma blanca en un autoataque, según la información que se maneja, y finalmente todo apuntaría que aparentemente sería su pareja quien habría agredido con este armamento blanco a esta persona, provocando su muerte. Esto por algunas evidencias encontradas en las vestimentas de ella y también por algunas explicaciones poco creíbles por parte del Ministerio Público en las declaraciones que entregó ella. Hasta ahora esta persona está en calidad de imputada porque hay diligencias que han sido encargadas al laboratorio de carabineros, también a los 9 de la policía informada, para verificar si esto puede obedecer a un delito de homicidio o en definitiva parricidio, considerando de que esta persona es pareja de este hombre muerto y que podría estar vinculada en este incidente. Escuchemos las palabras del fiscal Luis Contardo de la Fiscalía de Centro Norte, que le entrega detalles de este procedimiento policial.
Ella está detenida porque tenemos que acreditar cuál de las versiones es la más veraz. No es que ella haya dicho que él fue agredido, sino que al parecer fue agredido, no lo asevera con certeza. Eso es una de las versiones que existe hasta este momento, una autolesión por parte de la persona fallecida, pero es algo que tenemos que determinar en base fundamentalmente al análisis del médico criminalista. Por las cámaras no existe el antecedente de que hubiera ingresado lesionado.
Un trabajo que tiene que aclarar la Fiscalía, además de Carabineros. Por ahora esta persona está en calidad imputada y está verificando efectivamente cuál habría sido el tenor en el cual se produjo la muerte de este hombre por el uso de arma blanca. Hay registros de cámaras de seguridad en la cual se ve a esta persona ingresar hasta el edificio, pero en ningún caso se evidencia algún tipo de lesión, y eso es lo que por supuesto tiene que aclarar esta investigación policial. También tuvo la posibilidad de conversar con el administrador de este edificio, Carlos Dino, quien apunta que esta pareja residía hace tan solo 2 meses en este departamento, pero hay un hecho que llama la atención y que podría tratarse también de un antecedente importante, y es que estas personas no serían los arrendatarios directos de quién sería el propietario de esta vivienda, sino que una tercera persona habría hecho valer este arriendo de este departamento para posteriormente entregarlo a esta pareja. Escuchemos las palabras también del administrador Carlos Dino, que le entregó también su versión de estos hechos.
Ocurre en el interior de un departamento, no tenemos antecedentes que hayan ingresado personas externas. La persona ingresó en la tarde de manera normal. Estas personas llegaron hace 2 meses y no son los titulares del arriendo, eso es lo que les puedo informar. El dueño se hizo presente, está bastante consternado, como todos nosotros, por la situación que acaba de ocurrir. Él está ubicando a la persona que le arrendó.
De todas formas, esta situación, apuntaba el administrador, es bastante recurrente porque muchas de estas personas están en situación irregular, como es el caso de esta pareja. Por lo tanto, ellos no tienen la opción de acceder a este tipo de arriendo de vivienda, y por lo tanto acceden a terceras personas que sí tienen esta condición para finalmente subarrendar estas propiedades. Por ahora, esta mujer, lo señalamos, está en calidad de imputada, está a la espera de que la investigación resuelva efectivamente si esto apunta a un delito de parricidio o, en definitiva, a un crimen que debe ser declarado por parte de la investigación del Ministerio Público y Carabineros. Nos vamos a otro hecho que tiene relación a un caso bastante preocupante: el exceso de velocidad, y que puede provocar consecuencias graves. Se trata de un accidente que se produjo en las últimas horas en el camino al volcán. Esto es en Puente Alto, muy cerca de la zona conocida como Las Vizcachas, donde un vehículo con al menos 4 personas en su interior impactó violentamente contra un bloque de hormigón, estas denominadas barreras New Jersey, provocando que prácticamente este vehículo se desintegrara. Estas cuatro personas resultaron lesionadas, entre ellos el adulto que era conductor de este automóvil de 44 años, todos ellos derivados hasta el hospital Sotero del Río. Afortunadamente, todos ellos con lesiones de diversa consideración, ninguno en riesgo vital. El más complicado era, de hecho, el conductor, pero el trabajo médico ha permitido que finalmente salga de esta condición de extrema gravedad. Hay una investigación en curso porque dentro de los accidentados hay una persona, un menor de edad, que cuenta con antecedentes policiales y por lo tanto quedó también en calidad de imputado. Escuchemos las palabras del teniente Matías Escobar de Carabineros, que le entregó detalles también de este accidente que puede haber tenido estas consecuencias bastante graves.
Un vehículo el cual habría colisionado de frente con una estructura de concreto tipo New Jersey, por el motivo del cual habría resultado lesionada la totalidad de los participantes. El vehículo habría sido abordado por una persona adulta acompañada de tres adolescentes, de los cuales todos los ocupantes habrían resultado lesionados. Tristemente se mantiene una persona detenida, una persona adolescente que mantiene órdenes de aprehensión vigente por distintos delitos de mayor connotación social.
Y vecinos del sector apuntan a que esta es una zona bastante peligrosa, que habitualmente se produce un accidente de tránsito en una zona en la cual viene una recta que toma en velocidad los automóviles y posteriormente esta curva en la cual muchos de ellos no tienen la habilidad para poder manejar bajo estas características de exceso de velocidad, y se suma también el camino rebaladizo producto de las últimas precipitaciones. Escuchemos también las palabras de estos vecinos.
Sí, normalmente acá los fines de semana, cuando hay lluvia, la primera lluvia, la llovizna, siempre hay accidentes. Y la gran mayoría son en exceso de velocidad, porque tenemos una recta, que es la recta de la Vizcacha, termina la recta, viene la curva, entonces todos los vehículos vienen a exceso de velocidad, toman la curva a exceso de velocidad. Se ve que el vehículo venía a no a la velocidad permitida.
Sí, será finalmente la sección de investigaciones de accidentes de tránsito quienes deberán aclarar las circunstancias de este accidente. Aparentemente no habría otro vehículo involucrado y también determinar exactamente la responsabilidad del conductor, y también en el caso de este menor de edad, bajo qué circunstancias va a quedar en calidad de detenido por estos antecedentes y estas órdenes vigentes de detención que mantenía, según lo que entregó o lo que informó personal de Carabineros. Si hablamos de velocidad, hace algunos instantes también se ha hecho una información emanada de la Fiscalía Metropolitana Sur y que tiene relación con un video que ha sido difundido en redes sociales y que también está en manos de BioBio, la radio, y que apunta a esta influencer Nayaret Nehuelcheque, que es más conocida como Naya Fácil, quien finalmente esta persona exhibió un video en el cual ella manejaba su automóvil de último modelo, este suerte de auto de lujo, modelo Tesla, y que se desplazaba a más de 200 kilómetros por hora. Una situación que fue grabada por un acompañante de ella y que precisamente esto ha generado diversas reacciones en redes sociales. ¿Qué es lo que ha hecho hasta el instante la Fiscalía? Es que ha señalado que producto de esta situación es que se ha abierto una investigación por oficio por el delito de conducción temeraria en contra de esta persona, y ya se han entregado los antecedentes a personal de Carabineros, quienes están levantando las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona donde se habría trasladado ella, y también este video que ha sido difundido a través de las redes sociales para ver si se abre una carpeta investigativa, también algún tipo de sanción o alguna imputación judicial en contra de esta influencer que se ha hecho bastante conocida en los últimos meses, sobre todo también en los últimos días, con su ayuda que envió hacia la zona norte de nuestro país. Bio Bio, la radio.
1:13 p.m.
Esta mañana la Municipalidad de Quinta Normal hizo desalojo de todas las pertenencias que se almacenaban en la denominada Casa de la Tortura, que era ocupada por el grupo delictual Los Mapaches, y donde la semana pasada se encontraron restos óseos que estaban enterrados.
De acuerdo con las diligencias hasta ahora, los ocupantes del domicilio se habían tomado ese lugar hace 2 años. Eran todos extranjeros, no hay detalles de las nacionalidades, y vivían en el lugar, pero no llamaban la atención demasiado. Cristian Borkowski nos cuenta más. Hola, Cristian, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, gusto de saludarlos. Sí, esta tenue calma, esta aparente quietud es justamente la que terminó revelando el sitio del suceso de este domicilio, que está ubicado en el sector de la calle Nueva Imperial con Díaz Sagredo, en la comuna de Quinta Normal, y donde finalmente, tras más de 4 metros... se encontró el cuerpo, o por lo menos los restos óseos de un cuerpo que aún no está identificado y que fueron enterrados ahí por al menos las personas que estaban ocupando este lugar, porque hay que decir que eran ocupantes, no eran propietarios ni arrendatarios, eran personas que se habían tomado este lugar hace más de 2 años y que el dueño cuando se da cuenta de esta situación, trata de dialogar con estas personas, pero no le hacen el más mínimo caso. Son todos extranjeros de nacionalidades colombianas y venezolanas que estaban ahí y que finalmente, tras la investigación que desarrolló la Brigada de Búsqueda de Personas de la PDI y la Brigada Antisecuestros, tras una investigación que lideraba la Fiscalía, llegan hasta esta dirección, logran allanar el domicilio y tras levantar el piso de madera, logran encontrar que hay una gran cavidad y en el fondo había un cuerpo. Justamente este cuerpo es el que está tratando de ser identificado. Se trataría justamente de una adolescente, esto es en un principio, hay que aclarar que esto todavía está en desarrollo, que correspondería eventualmente a una denuncia por presunta desgracia. Hay que señalar que el cuerpo todavía no ha sido identificado, pero esa es tarea del equipo forense que está justamente indagando e investigando más circunstancias sobre este hecho. En lo concreto, esta casa funcionaba como una arista del tren de Aragua y era un segmento denominado Los Mapaches. Es un grupo criminal, ustedes entenderán que está ligado al tren de Aragua y que tendría responsabilidad directa, al menos con el hallazgo de este cuerpo y por haberlo enterrado en el domicilio, que justamente tiene que ver con el living comedor, donde levantaron el piso de madera y terminaron enterrando el cuerpo. Realmente es cabroso el caso y es justamente lo que ha llamado profundamente la atención. Estuvimos hablando con el dueño de la casa, que nos entregó el siguiente antecedente.
Pero anteriormente, hace como un año atrás, vino la PDI, hizo un allanamiento, encontraron armamento y nos dijeron que eran del tren de Aragua. Y era una tren de Aragua, pero se llamaban Los Mapaches, que eran los que hacían, digamos, torturas, los que mataron, todo eso. Entonces PDI seguro, no sé, no quiero hablar más allá, pero yo creo que PDI los dejó estar un poquito y después vinieron con todo.
Es ahí donde entonces la PDI trabaja, realiza el allanamiento, que termina con una persona detenida. Es una comunidad que no emitía mucho ruido para no llamar la atención y esto fue justamente lo que le preguntábamos a los vecinos, si eso era efectivo. Hablamos con vecinos muy cercanos ahí al domicilio allanado por la PDI la semana pasada. También hablaron con los micrófonos de la BioBio, la radio, y nos señalaron justamente que eso es efectivo.
Tranquilo, vivía gente tranquila, con niños, no se metían con nadie. En la noche hacían sus cosas raras, como toda familia. Íbamos para él. Nada hacía creer y presagiar.
Y fue justamente eso lo que le preguntábamos a la alcaldesa de la comuna de Quinta Normal, Karina Delfino, que señaló que esas fueron justamente una de las características que estas personas ocupaban para precisamente no llamar la atención de nadie, ni de los vecinos, ni de la policía, porque sabían eventualmente que había un cuerpo en escondido, digamos, bajo más de 4 metros, recordemos que es la cavidad del living comedor, pero debajo de esos 4 metros habían otros 2 rellenados con tierra y donde se estaba ocultando este cuerpo. La autoridad señaló que fue justamente una de las características y que ahora lo que están haciendo como municipio es apoyar al dueño del lugar y también evacuando todas las pertenencias de estas personas que vivían en vecindad oculta.
Era una casa de tortura y secuestro. El dueño se nos había acercado porque era una casa tomada. Y después, cuando comenzamos a trabajar con las policías respecto a las características de esta toma, nos dimos cuenta que efectivamente tenía características de crimen organizado. Los vecinos no habían denunciado respecto a situaciones problemáticas en el barrio.
Esa situación es justamente lo que señalaba la alcaldesa, no había situaciones que reportar. Pero en todo caso, el dueño de la vivienda, que asegura que se la habían tomado hace más de 2 años, dijo que hizo todo lo posible por dialogar con estas personas, pero que era imposible, que eran sumamente agresivos y que nadie los podía sacar. Bueno, eso a la postre terminó siendo la diligencia investigativa por parte de la PDI, que tras recabar los antecedentes relacionados con esta presunta desgracia, dan esa dirección y finalmente encuentran el cuerpo de este NN, esta persona que todavía no está identificada, pero claramente tendrá que ser el reporte forense, como lo decíamos recién, quien tendrá que revelar si corresponden a este joven de 17 años, aún desaparecido con presunta desgracia desde el año 2024, diciembre para ser exacto. Bio Bio, la radio.
Y Cristian, siempre nos preguntamos acá con Nivaldo, bueno, tú tenías varias voces de gente que les llamaba la atención finalmente, estas personas, particularmente lo que se sabe ahora, pero ¿quiénes son los dueños de esta casa? ¿Qué tipo de administración tienen? ¿O son tomas finalmente? ¿Llegan y se toman las casas?
Hay un dueño, la casa es tomada, pero hay un propietario al cual le tomaron esa casa, quizás la tenía abandonada, pero se sabe algo
o
de
tal
él.
Tal vez no, tal vez incluso más arriba, no sé, el tren de Aragua casi como contratista también de claro. O corredor de propiedades, eso quiero decir. ¿Qué se sabe a propósito de eso, Cristian?
Sí, el dueño de casa señala que esta casa fue tomada a la fuerza. Okay. Dice que de la noche a la mañana él tenía
digamos, desocupada, y llegó gente y se subió al balcón. Con ayuda, patearon las puertas y finalmente estas personas las ocuparon. Cuando él se dio cuenta de eso, llegó al lugar para tratar de dialogar con estas personas para que hicieran abandono, y es ahí donde yo les señalo el relato de que fueron sumamente agresivos, verbalmente por lo menos, con él para evitar ser evacuados de este sector. Y de ahí pasaron 2 años y medio, porque esta persona comenzó a investigar quiénes eran y ahí comenzó a llegarle a él el antecedente de que pertenecían a esta lista del Tren de Aragua denominado los mapaches. Entenderán ustedes que con todo el recuerdo y temor del mundo,
Cristian, está temblando, te interrumpimos, sí, porque está temblando, sí, lo sentimos acá leve, un poco largo, yo diría que todavía está temblando, también lo sientes tú ahí, te interrumpíamos para
sí, se me movió el piso un poco. Sí. Y pensé que era yo.
Sí, yo también acá, pero no. Bueno, nos queda claro, en todo caso no pasó nada, y tú te veo ahí que estás viendo a la altura, no pasa nada.
Los cables y los postes, no, pero no hay nada.
No, fue
el remesón, que es bueno advertirlo, sí.
Sí, vamos a revisar la información. Gracias, Cristian.
A ustedes, chao.
Chao. Bueno, efectivamente hemos percibido un sismo, yo diría 1:20 se ha percibido este sismo. Vamos a buscar la información para entregarles los datos que entregue el Centro Sismológico Nacional, pero hay varios auditores escribiendo.
Sí, que nos escriben desde Concón, Isla Negra, para decir, es la costa, está temblando, nos dicen. Entonces, probablemente Valparaíso, fuerte sismo, 2 sismos seguidos, temblor en Viña del Mar, Valparaíso, por lo tanto el epicentro estaría en la región de Valparaíso, porque desde allí donde están llegando básicamente, también en la quinta región interior, donde nos están llegando información desde, por parte de nuestros auditores. Valparaíso, Concón, Viña del Mar, también hacia el interior de Valparaíso, el Quisco también nos describen, en Rinconada de los Andes también se sintió este temblor, en Rancagua también nos dicen que se sintió, en Santo Domingo, ya, entonces, por ahí vamos, se va a instalar el epicentro cuando lo dé a conocer el Centro Sismológico Nacional.
Bueno, todo esto obviamente queda a la percepción, nosotros buscamos el dato respecto de la magnitud, cada uno tiene su percepción, que es la escala de Mercalli. Todavía no lo publican, pero a ver, se ha sentido en Las Cruces, en Quilpué, en el Plan de Valparaíso. Algunos se asustan porque dice, además está lloviendo, pero que se las pela, muy, muy fuerte. Entonces, claro, demasiado fenómeno atmosférico al mismo tiempo. En Melipilla se sintió, en Quintero también. En Quintero, mientras claro, nosotros seguimos buscando la información para poder entregarles ese dato. Les agradecemos que nos mantengan al tanto, a ver si se atreven con alguna aproximación de la magnitud.
Están hablando 4 grados, 5 grados.
Buen temblor, dicen algunos, bien largo. Yo diría que me di cuenta un poquito antes, pero pensé que era yo. No, era este temblor. Los Andes fue leve, en Valparaíso. Bueno, hay varios que le reciben la información en sus teléfonos también, entonces ahí tienen también ese dato. Pero me comprometo que se los entregue una vez que el Centro Sismológico Nacional así lo provea y lo vamos actualizando. Pero siempre les agradecemos por estar en contacto con nosotros. A propósito de la región de Valparaíso.
Claro, esta hora está hablando la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Peribáncic, esto tras la formalización de 2 exfuncionarios de la CONAF implicados en las responsabilidades institucionales por el mega incendio del año 2024 en Viña del Mar. Fabián Corrotea, te escuchamos.
Sí, a esta hora la fiscal regional Claudia Peribáncic, luego de la formalización de 2 exfuncionarios de UNAF en la causa del mega incendio. Escuchemos.
De todas maneras, una etapa preliminar, como ustedes saben, aquí recién se inicia la investigación judicializada, pero lo que nosotros entendemos es que aquí hay una cadena de actuaciones y de responsabilidades que son distintas. Hay un organismo técnico que es el encargado de decir cuáles son las condiciones que generan el riesgo inminente para la población, y esa información, esa calificación técnica para determinar que el evento es riesgoso y que por lo tanto se tiene que llevar a cabo una evacuación, es una competencia de CONAF. CONAF lidera la toma de decisiones en ese aspecto. Y por lo tanto, otras autoridades como autoridades políticas, la misma delegación regional, autoridades comunales como las de los alcaldes, pueden intervenir en el proceso de trabajo durante el desarrollo de la emergencia, pero no tienen la responsabilidad de detectar la situación de riesgo que es puesta en conocimiento de todo el Sistema Nacional de Prevención de Desastres por CONAF. Y así ocurrió ese día. Entonces, sin ese aviso de parte de CONAF para que SENAPRED active la emergencia, Nosotros entendemos que no hay posibilidad en este momento, durante, digamos, en la toma de decisiones de la investigación, de imputar una conducta de esta misma naturaleza o similar a otra autoridad, pero quiero ser categórica en que la investigación no ha terminado.
Fiscal, ¿qué se sabe sobre la bitácora?
Estaban las palabras entonces de la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Peribáncic, y luego de la formalización de los dos exfuncionarios de GONAF, quienes no emitieron las alertas SAE a tiempo en el mega incendio de 2024 en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana. Bio Bio, la radio.
1:25 PM.
Bueno, antes de ese contacto con Bio Bio, la radio en Valparaíso, hablábamos de un temblor. Lo acaba de publicar el Centro Sismológico Nacional, magnitud 4.2. A las 13:19, casi las 13:20, con la localización 15,53 kilómetros al este de Valparaíso.
Y una profundidad de 44 kilómetros, relativamente superficial, y por lo tanto se sintió muy fuerte ahí en ese sector, en las inmediaciones. Entonces, el sismo, 4,2 grados de intensidad, epicentro a 16 kilómetros al este de Valparaíso y una profundidad de 44 kilómetros.
Esta información preliminar se va precisando conforme avanzan los minutos, porque se va recibiendo más información. Varios auditores estaban muy cerca de esa estimación, algunos decían 4.3, y otros que sin la ayuda de las aplicaciones también estaban muy, muy en la senda de lo que finalmente ha dicho el Centro Sismológico Nacional, que ustedes ven ahí en BioBio TV, 4.2 la magnitud, 15,53 kilómetros al este de Valparaíso. Vamos a ver si es que se precisa esa información, pero eso es por ahora un temblor más bien leve.
Hay caminos que nunca terminan, solo evolucionan. Durante más de 30 años, Outback ha acompañado a quienes nunca dejaron de explorar. Hoy, esta historia evoluciona con un diseño completamente renovado. Más tecnología, más seguridad, más espacio y toda la confianza que ha definido a Subaru por generaciones. All New Outback. Sigamos explorando. Subaru.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
1:27 PM.
El gobierno aceleró la presentación de una reforma constitucional que busca incorporar el consumo de estupefacientes como una causal de cesación en el cargo. Esto después de la salida del ex subsecretario de Hacienda por un test de drogas positivo.
Paralelo, en el oficialismo piden que el removido subsecretario, ex subsecretario, retorne a su cargo si es que su contraexamen resulta negativo, porque hay dos pruebas, ¿no? Una negativa y una positiva, que es la que lleva a su remoción, pero él mismo se encargó de decir que él no era consumidor de drogas y que se iba a hacer varias contramuestras. Bárbara Payal está en La Moneda. Hola, Bárbara, buenas tardes.
Tarde. Se trata de una iniciativa en la que el gobierno trabajaba hace bastante tiempo, pero que fue este hecho en particular, ustedes lo mencionaban, la salida del ahora ex subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, de su cargo tras dar positivo en un test de drogas, que aceleró entonces la presentación de esta reforma constitucional. Lo decía durante esta jornada el presidente de la República, José Antonio Kast, esta reforma a la Constitución Política busca incorporar una nueva causa de cesación en el cargo de autoridades en caso de consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas ilícitas. La medida incluye a ministros, subsecretarios, senadores, diputados, gobernadores, consejeros, delegados, alcaldes y también concejales. Asimismo, establece que estos resultados de dichos exámenes serán públicos. Hoy tenemos una dispersión de normas en la materia, recalcaron desde el Ejecutivo. De hecho, existen actualmente dos normas, dos legislaciones de carácter transitorias que se discuten cada año. Hablamos de la ley de presupuestos y también la ley de reajuste 21.806. Ambas mandatan a un test de drogas semestral, pero no dicen, no norman respecto a metodologías, procedimientos, ni tampoco financiamiento. El viceministro Claudio Alvarado del Interior y la CEGOP sostuvo que son conscientes de la importancia que tiene esta materia en materia de probidad para la ciudadanía y buscan en aras unificar criterios en la toma de test de drogas, las formas y procedimientos, entonces presentar un proyecto de ley al respecto. Pasemos a escuchar lo que fueron las declaraciones del viceministro Claudio Alvarado.
Y lo que queremos bajo este paraguas de la reforma constitucional, ordenar en las leyes respectivas las formas y los procedimientos, de tal manera que esto sea un proceso científico, que entregue certezas y que dé las garantías de justicia.
Si esto sería una manera de retribuir la confianza de la ciudadanía, recalcaba el presidente de la República, señalando además que se debe llegar a un estándar distinto a lo que rige hoy día, buscando, eso sí lo decía explícitamente el mandatario, que no se afecte injustamente a las autoridades.
Es un enunciado de lo que después ustedes tendrán que legislar, para darle también certeza a cada autoridad de que esto se va a hacer de manera científica, de manera comprobable, y que nadie sea sometido a una sanción que no corresponda porque un procedimiento, alguna investigación, no se haya hecho de manera correcta.
Sí, hay que recalcar un punto, eso sí, porque este proyecto ordenaría que se debe esperar siempre la contramuestra de este test de drogas, abriendo la interrogante en esa línea de si el gobierno se equivocó en su criterio con Juan Pablo Rodríguez. Voces del oficialismo, de hecho, lo han dicho durante esta jornada, que esperan que si la contramuestra resulta finalmente negativa, se reincorpore al ex subsecretario, incluso a su cargo. Pasemos a escuchar al diputado republicano Álvaro Cártel.
Porque tenemos claro que el subsecretario hizo una muy buena pega, es una persona muy valiosa, y si en verdad salió mal el examen, es humano devolverle su trabajo.
Lo dijo durante el fin de semana también el ministro de las Express, José García Ruminot, de que si este caso era injusto, entonces se podría dejar la puerta abierta a que él, ahora ex subsecretario Juan Pablo Rodríguez, pueda retornar al gobierno, no asegurando, eso sí, que esa reincorporación sea a su cargo previo. Hace algunos minutos atrás, el viceministro del Interior entregó una vocería, el recalca que el gobierno tomó una decisión política y eso hace que la subsecretaría esté en manos actualmente de un subrogante. También antes de cerrar este despacho, esa información que dimos a conocer de manera oportuna, pero durante esta jornada se ha registrado la renuncia de un nuevo Seremi. El Ministerio del Trabajo y Previsión Social informó durante esta jornada que ha aceptado la renuncia del Seremi de Trabajo de la región de Tarapacá, Cristian Andrés Cabezas Mundaca, la que será efectiva a partir de hoy, 27 de julio del 2026. Se informa que mientras se desarrolla el proceso de designación de la nueva autoridad, la Secretaría Regional continuará desarrollando con normalidad sus funciones. Lo que sabemos en información preliminar sería una nueva renuncia que se debe a raíz de denuncias por acoso y también maltrato laboral. Caterín Nibaldo.
Gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
Chao, Bárbara. Hasta pronto. A ver, sigamos hablando de temas políticos, porque con el objetivo de evitar nuevos desencuentros, los partidos oficialistas buscan nuevas instancias de reunión, de diálogo, para, dicen, fortalecer los mecanismos de coordinación.
Y la de UDI incluso plantean avanzar hacia una articulación más permanente entre la moneda y las bancadas parlamentarias. Francisca Cárez, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Fortalecer la coordinación política entre el gobierno y los partidos oficialistas para evitar nuevos desencuentros en el Congreso. Ese es el objetivo que ya comenzó a instalarse con más fuerza al interior de la derecha luego de que dirigentes reconocieran principalmente la necesidad de poder reforzar los espacios de articulación entre la moneda y las colectividades. Recordemos que hoy, por ser semana distrital, tampoco hubo comité político ampliado en el Palacio de la Moneda, por lo que hasta ahora se está hablando de generar nuevas instancias de coordinación. Por ejemplo, los presidentes de los partidos no mantienen una instancia formal propia. De hecho, sus reuniones periódicas se realizan con el Ejecutivo, principalmente en este comité político ampliado de todos los lunes en la Moneda. mientras que en el Congreso los contactos entre los dirigentes y las bancadas se desarrollan más de una manera informal, ¿cierto? En ese escenario es que en la UDI advirtieron que el desafío no pasa únicamente por multiplicar estas reuniones, sino por establecer una coordinación más permanente y también más formal, ¿cierto? El vicepresidente de esta colectividad, el diputado Eduardo Cretón, sostuvo que el oficialismo necesita definir ahora con mayor claridad sus objetivos políticos y también construir una agenda más potente de mínimos comunes.
Lo que falta acá es tener mayor claridad en los objetivos políticos que queremos sacar adelante como el gobierno y generar una agenda potente de mínimos comunes que nos permitan tener un norte claro.
Una mirada que, por cierto, fue compartida también por su compañero, colega de partido, el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, quien además le dio un tinte más relacionado al tema de la coordinación legislativa, porque dice, acá no hay ninguna fuerza política que tenga mayor relevancia que otra, y en el Congreso, tanto en el Senado como en la Cámara, está todo dividido, por lo tanto los votos son sumamente importantes, además de las coordinaciones. El parlamentario de la UDI sostuvo que toda instancia de diálogo entre el Ejecutivo y los partidos resulta positiva, asegurando que la coordinación política nunca es suficiente cuando se trata de sacar adelante la agenda legislativa.
Mientras más se conversan los gobiernos, mejor. Por lo tanto, todas las instancias de coordinación y conversación son necesarias, nunca son suficientes.
¿Qué opinan los republicanos, que digamos son esta otra fuerza que se contrapone a Chile Vamos y que muchas veces ha mostrado sus diferencias frente a esta colectividad? Han dicho que valoran esta posibilidad de fortalecer el trabajo político entre ambas colectividades. De hecho, el diputado Stefan Schubert señaló que cualquier esfuerzo destinado a mejorar esta coordinación será siempre muy bienvenido, siempre que permita también avanzar con todos los partidos remando hacia un mismo objetivo.
Todo esfuerzo vale la pena y es bienvenido, y esperamos que así ocurra y así se haga de aquí en adelante, todos juntos remando para el mismo lado. Si eso se puede mejorar, habrá que hacer esos esfuerzos.
Es importante decir que esta no es una idea completamente nueva. Por ejemplo, en Renovación Nacional ya entregaron un documento sobre la coordinación al propio presidente Kast para poder impulsar ciertas reuniones periódicas, además del Comité Político Ampliado, para poder fortalecer esta coordinación política en el sector, que ya hemos visto ha tenido muchísimas diferencias y ha requerido además reuniones extra en el Palacio de la Moneda para poder ordenarse. Un mecanismo que por ahora el oficialismo busca consolidar, y ya que los próximos días tendremos que ver si efectivamente se plantea un día, una instancia, un lugar más formal para que entonces se dé a cabo esta idea de poder mejorar la coordinación entre los partidos del oficialismo.
Gracias, Francisca.
Buenas tardes.
Chao, Fran, hasta pronto. A ver, aprovechemos de actualizar la información acerca del sismo que percibimos a las 13 horas con 19 minutos. Debo actualizar porque lo de recién era preliminar. Bueno, se corrigió a la baja, 4.3 dijimos en primer momento, más bien lo dice el Centro Sismológico Nacional. Bueno, la ha corregido a la baja, finalmente la magnitud fue 4, 14 kilómetros al suroeste de Quillota, también ahí hay una precisión del epicentro, y la profundidad 59 kilómetros. Nos decían desde varias localidades de allá de Valparaíso particularmente, que se había sentido con muy largo y con harto ruido también. En Mercalli, que es la escala de percepción, como lo sentimos cada uno de nosotros, en región de Valparaíso, Quintero y Quillota 5, Viña del Mar, Limache y Valparaíso 4. Y acá la región metropolitana, bien leve la verdad, Curacaví, La Cisterna, Quinta Normal, María Pinto, Maipú, El Monte 3 y en Quilicura 2. Estos son datos de Senapred que también informan acerca de este sismo, ya para dar el dato completo de las 13.19, magnitud 4, corregida a la baja, 4, y 14 kilómetros al suroeste de Quillota.
Y los partidos del socialismo democrático endurecieron sus críticas contra el ministro del Interior, Claudio Alvarado, acusándolo de debilitar el diálogo político con la oposición.
Y esto después de que el biministro cuestionara la falta de liderazgos opositores para avanzar, dijo, en acuerdos con el gobierno. Gabriela Piña con nosotros. Hola, Gaby, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un nuevo episodio de tensión se abrió este fin de semana entre el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, y sectores de la oposición, particularmente
los partidos del socialismo democrático. Este conflicto surgió luego de que Alvarado, en conversación con el diario El Mercurio, cuestionara la falta de un liderazgo opositor capaz de ordenar al sector y encauzar las conversaciones con el gobierno durante la tramitación de la mega reforma. Sus dichos apuntaron a una dificultad en ese sector para alcanzar acuerdos, aludiendo a la falta de una contraparte con capacidad de conducción frente al Partido Comunista y el Frente Amplio. Desde el socialismo democrático, la respuesta fue crítica. La presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, sostuvo que el principal desafío del ministro es precisamente ejercer un rol articulador, generando canales de diálogo efectivos con la oposición, en lugar de atribuir las dificultades de entendimiento a la falta de liderazgos externos. En esa línea, acusó que las declaraciones de Alvarado contribuyen más bien a profundizar las divisiones políticas y lo emplazó además a enfocarse en la construcción de acuerdos y en las urgencias de la ciudadanía.
Yo espero que cambie esa visión, que no proyecte en la oposición lo que ocurre en el gobierno. La verdad es que desde el gobierno vemos una fragmentación y una división permanente, discursiva, política.
En la misma línea, el presidente del PPD, el diputado Raúl Soto, se sumó a las críticas, cuestionando que los debates políticos se trasladen al terreno de las declaraciones públicas en lugar de resolverse mediante canales institucionales de diálogo. A su juicio, los emplazamientos a través de la prensa, dijo, no contribuyen a generar confianza entre las partes y dificultan la construcción de acuerdos.
Tiene nuestros teléfonos, nos puede llamar. Nosotros siempre tenemos disposición y apertura a conversar, a dialogar y a buscar acuerdos. Pero no somos ingenuos. Para eso ambas partes tienen que estar disponibles.
De esta forma, mientras en La Moneda apuntan a la falta de una conducción opositora como una de las trabas para alcanzar acuerdos, especialmente en el marco de la discusión de la mega reforma, en el socialismo democrático plantean que la responsabilidad de generar las condiciones para el diálogo recae justamente en el Ejecutivo.
Gracias, Gabriela.
Muy buenas tardes.
MCT, expertos en materiales de construcción, también especialistas en acero. Gran stock de perfiles, planchas, zinc alum, galvanizados, fierro y mallas. Cómodos estacionamientos, atención personalizada y excelentes precios. MCT, en Renca, Miraflores, 8740, fono 226-2741-10.
La corta. Con la venta de fábrica Chevrolet Kovacs. Ven y descubre nuestros precios imperdibles para Sail, Roof, Captiva y mucho más. Venta de fábrica Chevrolet. Tu oportunidad de subirte hoy a un cero kilómetros en Kovacs. Visítanos en Movicenter, Providencia, Mall Plaza Sur y Mall Plaza Tobalaba.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
¿Problemas a la vista? Clínica Oftalmológica Yopa te espera con más de 100 oftalmólogos y 7 sucursales. Ahora en Las Condes, cerca del Metro Manquehue y Plaza Egaña. Con 46 años de experiencia, somos la principal clínica oftalmológica del país. Agenda tu hora en yopa.cl.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Atención médicos afiliados a planes grupales Más Vida. Después de años de incertidumbre, hoy hay una salida concreta para proteger su cobertura de salud y la de su familia. El Plan Grupal Más 2026. La vía judicial solo lo expone a más inseguridad y no le responderán por los daños que le puedan causar. Decida ahora. Decida informado.
Un gran auto necesita un super neumático. Toyo Tires, diseñado para andar en nuestro propio camino. Toyo Tires, made in Japan. Encuéntralo en Supermercado del Neumático. Más informaciones y promociones para tu vehículo en sdn.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas.
Bio Bio está en el aire y en tu corazón.
En la nueva Clínica Curicó te espera un espacio renovado, moderno y equipado para tu bienestar. Laboratorio, endoscopía, cardiología, farmacia, kinesiología y muchos otros servicios diseñados para brindarte una atención completa y con el respaldo de profesionales expertos. Más información en clinicacuricó.cl o visítalos en Villota 355 Curicó.
Ay, doctora, vengo de una aventura. Tomé tres lanchas, un burro y un kayak para traer a los niños al control.
Oye, pero están impecables y con olorcito a Popeye. ¿Has seguido mi consejo?
Obvio, siempre nos acompaña mi socio Popeye, porque puede con todo.
Cierto, Pancho. Para piel sensible y manchas difíciles, siempre recomiendo Popeye hipoalergénico. Está certificado dermatológicamente.
Por eso, doctora, Popeye es el número uno en el cuidado de la piel de toda la familia. Búscalo.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Faltan 14 minutos para las 2 de la tarde.
Vamos de inmediato a esta radio Bio Bio de Los Ángeles porque los vecinos del sector Puente Laja, que está en Tucapel, están en alerta ante la crecida del río como consecuencia de precipitaciones muy intensas y aperturas de compuertas también de las centrales hidroeléctricas que están en el Alto Bio Bio ante la evidente desborde, ¿no? El riesgo más bien de desborde. Esteban Sepúlveda ha estado revisando la información durante la mañana, nos cuenta más. Hola Esteban, buenas tardes.
Hola Katy, buenas tardes. Efectivamente estuvimos muy temprano hoy, tanto en el río Bio Bio, en San Carlos Purén, al sur de Los Ángeles, como en el río Laja. Esto es la precordillera de la provincia de Bio Bio, en la comuna de Tucapel, donde los vecinos, como decíamos, están preocupados, ya que recuerdan el año 2023 se desbordó precisamente este afluente y hubo varias familias que resultaron anegadas, inundadas y tuvieron que ser rescatadas por personal de bomberos. Así al menos lo relató. Había llegado hacía poco a vivir hasta ese lugar y también Víctor Aguilera, que vive cerca de un balneario que allí se ubica, quienes señalaron que han estado desde muy temprano ahí muy pendientes justamente de la situación que ocurre con el río Laja. Escuchemos parte de lo que nos señalaron.
El 2023 se salió al río este y el canal de regadío.
Ya.
Y ahí inundó, ¿cuánto? 4 casas aquí en el sector donde estamos viviendo nosotros. Complicado porque ahí, bueno, la vez pasada vinieron a ayudar los bomberos a sacarlo porque la inundación fue en la noche.
Sí, yo me levanté a las 3 porque yo trabajo en una empresa y ya sentí mucha agua y salí para afuera y había harta agüita en el patio, como medio metro. Tuve que ir a tapar un canal de regadío que es el que pasa por la parcela. Así que me levanté tempranito. Después andaban otros vecinos sacando unos animales que tenían también en una vega por ahí. Y así anduvimos toda la mañana.
Bueno, recordemos que en la provincia de Bio Bio, justamente para Los Ángeles, para Cabrero, para Tucapel, también por la crecida tanto del río Bio Bio como del río Laja. La información la confirmó el director general de aguas en Bio Bio, justamente Matías Mendoza, quien enfatizó que las estaciones de monitoreo que se encuentran en la zona alta del río Bio Bio, esto es en plena cordillera de la zona, justamente marcaron este umbral que obligó a decretar esta alerta roja.
en la parte alta de la cuenca, las estaciones de en el río Biobío, como Piulo o como La Culebra, alcanzaron rápidamente un umbral rojo y actualmente se encuentran en amarillo. Es importante indicar, sí, que estas estaciones se ubican en la alta cordillera y están alejadas de zonas pobladas, por lo cual no presenta o no representa un riesgo directo a la comunidad. Sin perjuicio de eso, reflejan la importante cantidad de agua que está bajando desde la cabecera de la cuenca.
Sí, hay que señalar que no hay hasta el minuto personas damnificadas, pero sí hubo que rescatar a una persona que quedó aislada por la crecida del río Bureo en Mulchen. Esto por parte de bomberos de Mulchen y Negrete, situación más complicada hasta este minuto. Continúa el monitoreo por la crecida del Biobío y del Laja, así que por lo tanto ahí las autoridades mantienen esta alerta roja ante alguna eventualidad. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Para las 2 de la tarde.
También hay lluvia en la región de Ñuble. Hay más de 74 personas que se han visto afectadas por la crecida del río Ñuble en San Nicolás. Además, hay 129 viviendas que fueron evacuadas. Nos informa Camila Elso. Camila, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Nosotros nos encontramos en la región de Ñuble, específicamente en la comuna de San Nicolás, porque casas completamente inundadas. Es el saldo de este sistema frontal que afecta a la zona. Pueden ver ustedes en imágenes en vivo a través de Biobío TV esta vivienda que quedó completamente inundada, en el que incluso tuvieron que ser las personas evacuadas, llevadas a albergues. Pudimos conversar más temprano con el delegado presidencial de la región de Ñuble, Diego Sepúlveda, quien entregó las cifras respecto a la afectación. Escuchemos.
Buenos días, efectivamente, tal como lo señalaba la persona que usted entrevistaba, acá tuvimos la afectación de más de 25 personas, casi 30, que están hoy en este minuto en el albergue de San Nicolás, que van a ser trasladados hacia la comuna de San Carlos. Son 24 personas las que están acá en San Nicolás, en San Carlos. También tenemos 11 casos de personas que están albergadas en la comuna de Ñiquén. La afectación, tal como nosotros lo podemos apreciar aquí en el río Ñuble, afectaba al río Ñuble, Chillán, Diguillín, Perquilauquén, Niblinto, los cuales están con alerta roja.
Ahí está entonces las declaraciones de parte del delegado presidencial. Estuvimos recorriendo acá el sector con mucha precaución, por supuesto, conversamos con los vecinos, en su mayoría ciudadanos de nacionalidad haitiana, quienes nos relataron sobre este rescate, la crecida también del río en horas de esta madrugada, pero también la denuncia de otros vecinos, quienes incluso comentaban que varios de estos terrenos fueron vendidos y comprados de manera ilegal por estas personas de nacionalidad haitiana. Lamentablemente se registró esta situación, terminando con estas viviendas completamente inundadas. Escuchemos.
Pero el agua se subió de máximo 1.5 metros de mi casa de la mañana. Pero ahora no se puede entrar. No sé cuántos son de Daliva.
Está inundada tu casa.
Está inundada. Todas las cosas, casi todo, lo más importante que me sacarlo. Pero me dejó todo, estaba casi no hace el fin nada.
Ahí están las declaraciones de parte de este vecino, ¿no? Que terminó afectado por esta situación. También comentar otro hecho que se registró en el sector de Oro Verde, donde personal del GOPE rescató a un hombre y a su gato, un hombre de 52 años, quien se refugió incluso en el entretecho de su vivienda para evitar que el río los llevara río abajo. Escuchemos.
Lo malo está en el poblado que se está haciendo acá, en un lugar donde años no existía. Esto hace 5 años que se está poblando de una manera, pero ustedes ven al frente la cantidad de casas. Gente extranjera que le han vendido terreno acá, y se venden entre ellos mismos también, porque uno se van y le dejan esas casitas, se las venden a los demás, entonces se estaba convirtiendo en un lucro con un bien que es de uso público, es fiscal. Aparte que está dentro del cauce del río.
Escuchaban el vecino, ¿no?, que denunciaba sobre la compra y la venta de estos terrenos de manera ilegal por ciudadanos de nacionalidad haitiana. Ahora les invito a que podamos escuchar palabras de parte del prefecto de Ñuble, coronel José Luis Villegas, por este rescate que protagonizó el GOPE.
Realizar un trabajo planificado y seguro que permitió rescatar con éxito a esta persona, quien permaneció aislada durante toda la noche, producto del desborde del río. Afortunadamente, esta mañana fue encontrado en buenas condiciones de salud y pudo ser evacuado junto a su mascota, mientras se resguardaba en el entretecho de su casa.
Ahí están entonces palabras desde entonces de parte del prefecto de Chillán por este rescate realizado por personal del GOPE. También comentar un poco la situación. Más temprano estuvimos conversando con las autoridades, nos indicaban que tras el mediodía se iba a realizar un nuevo COGRIT para conocer más antecedentes sobre la afectación acá en la región de Ñuble. Ya tenemos un balance, según indicaron, 74 personas afectadas, 48 aisladas, 35 albergadas y 17 damnificadas producto de este evento meteorológico. También indicaron que del total de estas personas afectadas, 60 corresponden a San Carlos, 10 a Quirihue y a 4 a Yungay, además de 129 casas con daños en este momento las que se están evaluando.
Gracias, Camila.
Gracias, Camila. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Nos vamos más al sur, desde la región del Biobío hasta la región de Los Ríos. Casas anegadas, aumento de caudales y deslizamientos en cerros dejan las precipitaciones en distintos puntos de esta región. Desde Radio Biobío en Valdivia nos informa Carlos López.
A esta hora ya se han contabilizado 34 viviendas en evaluación o producto de anegamientos como consecuencia de las intensas y constantes precipitaciones en distintos puntos de la región de Los Ríos. Hay que señalar que de estas 34 viviendas, 33 corresponden a la ciudad de Valdivia. En total, en la región, 10 inmuebles tienen daño menor. Por otra parte, también se ha confirmado el aumento de caudales específicamente en el río Yoyergue, en la comuna de La Unión, y en el río Calle Calle, a la altura de la comuna de Los Lagos. Hay que indicar que las últimas 24 horas han precipitado 76,4 milímetros, de acuerdo a lo estimado acá en la región de Los Ríos, y según también se da cuenta desde la Dirección General de Aguas. Antecedentes que también son manejados por el SENAPRED, donde a esta hora se está realizando un COGRIT para también establecer las medidas a seguir, producto también de este sistema frontal. Por otra parte, hay que indicar de que han habido deslizamientos de en cerros, específicamente uno en Valdivia, cercano a una línea de transmisión eléctrica que está siendo monitoreado por la empresa SAESA, asimismo en la comuna de Futrono y en la comuna de Corral. Por otra parte, hay que indicar que los puertos en la región de Los Ríos están cerrados para naves menores. Todo esto como consecuencia del sistema frontal acá en la región de Los Ríos. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Faltan 4 minutos para las 2 de la tarde.
Vamos a la región de Coquimbo porque hoy día podría quedar solucionado el problema del agua potable para todos los hogares de la región de Coquimbo. La empresa Aguas del Valle trabaja para la reposición del 6% que todavía falta. Desde La Serena nos informa Gonzalo Meri.
Lentamente comienza la normalidad en la región de Coquimbo, la cual fue afectada por un temporal de viento, lluvia y nieve durante 6 días seguidos. Hoy retornaron a clases 30 establecimientos educacionales en la conurbación La Serena-Coquimbo. El resto de los establecimientos deberá esperar estar en condiciones sanitarias para el regreso de sus alumnos. En cuanto a los caminos y conectividad, la Ruta 5 Norte se encuentra habilitada entre La Serena y Vallenar con 4 cortes en la vía, desde el kilómetro 505 al kilómetro 612 debidamente señalizado. En la luz eléctrica, el 99,8% de los clientes de la empresa CGE se encuentran con el suministro restablecido. Solo faltan 400 clientes en la comuna de Liguera y 266 en la comuna de La Serena. En cuanto al agua potable, el agua potable rural APR en la comuna de La Serena presenta 10 APR con serios daños provocados por el lodo, barro, piedras y troncos producto de la crecida de los ríos. En esto está trabajando el municipio de La Serena para acelerar la llegada del agua potable rural a los sectores más aislados, según informó la alcaldesa Daniela Norambuena.
Nosotros tenemos 10 APR en la comuna de La Serena, de los cuales 2 están prácticamente bajo el agua, bajo el lodo en realidad. Uno que tiene relación con quebrada de Taica y otro también, que es el más crítico, en el sector del Romero.
En cuanto al agua potable urbana, más del 80% de los hogares ya tienen el vital líquido, restando algunos aún porque llegue el agua. Así lo dio a conocer el gerente general de la empresa sanitaria Aguas del Valle, José Luis Murillo, luego de evaluar esta contingencia.
Como lo he
decía, ahora mismo está repuesto el 94%. Hay algunos sectores, en concreto en las orquídeas, que tienen problemas de presión, que se van a solventar en las próximas horas. Y la parte de las compañías alto, que está dependiendo de esta infraestructura que tenemos detrás, es la que se repondrá durante esta tarde y noche cuando reparemos estos pozos profundos.
Algunos parlamentarios de la zona han solicitado a la Superintendencia de Servicios Sanitarios que aplique sanciones a la empresa sanitaria Aguas del Valle, que podrían incluso llegar a 4,000 millones de pesos, y compensaciones para los clientes afectados por el corte de agua. Sin embargo, desde la empresa manifestaron que no correspondería, ya que esto es una catástrofe y no es un corte programado ni un corte responsabilidad de la propia empresa. En La Serena, Bio Bio, la radio.
Con la llegada del invierno comienzan los resfríos y complicaciones propias de esta temporada del año. Afortunadamente cuentas con Mentolatum, ungüento tópico, tu aliado para tratar esos molestosos síntomas de la congestión nasal y manos partidas. Prefiere el de siempre, prefiere Mentolatum. Pídelo en tu farmacia.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones.